Hay muchas cosas para conversarlas. Las vamos a charlar con Marcos Romero. Es el rector del Colegio Marianista de Caballito al que asistía Fernando Báez Sosa. Hola Marcos, buen día. ¿Cómo está?
Buen día Marcelo, buen día Cristian. Muchas gracias por estar atentos a esta situación, a este caso que están sufriendo tanto Graciela como Silvino y que por supuesto llevó la tragedia para la vida de Fernando.
Marcos, primero, antes de ponernos incluso un poco más profundo, si se quiere, con algunas reflexiones, bueno, ¿cómo ha tomado, imagino que obviamente con muchísima tristeza, la comunidad educativa del colegio el crimen de Fernando y la vuelta a vivir todo eso 3 años después, ¿no?
Sí, es como una actualización permanente. Por supuesto, uno no quiere para ninguno de sus exalumnos pasar una situación y vivir una situación como la que le tocó vivir a Fernando, morir de esa manera y ser tratado de esa manera por otros jóvenes. Y además, en particular, una persona como Fernando, que era un chico alegre, que era un chico solidario, que era un chico cariñoso con sus pares y con su familia, algo que no es tan fácil de ver entre los adolescentes. Y la verdad que a cada uno de los que lo conocimos, no lo deseábamos, por supuesto, para nadie, pero especialmente para una persona como Fernando.
Fernando tenía dentro de la escuela su grupo de amigos y demás. ¿Era habitual, si tiene este dato, Marcos, ¿no? Obviamente, sí, que salieran en grupo, Fernando, con sus amigos de la escuela o algo así?
Por lo pronto, Fernando había egresado un año antes, había egresado a final del 2018. Hasta entonces, ese grupo con el que estaba en Villa Gesell era su grupo de amigos. Es un chico muy sencillo, entró con una beca al colegio. Diría que hasta económicamente mucho más sencillo que la mayoría de los chicos que van a nuestro colegio. Y sus amigos, y era muy amiguero, y era de participar en todo tipo de actividades, de jugar al fútbol en exalumnos con sus amigos, de participar en actividades solidarias con sus amigos. Y esta era la segunda vez que salía así con los amigos, la primera que iba para el lado de la playa, y bueno, era una experiencia para quienes no tienen la posibilidad habitual de hacerlo, una experiencia única, maravillosa de disfrutar con los amigos. Y los amigos de Fernando eran como Fernando, chicos tranquilos, no chicos de conflicto. Uno conoce a sus alumnos y sabe que algunos son especialmente tranquilos, algunos son especialmente serenos en las relaciones, y hay otros hay que ayudarlos a que se formen en el respeto y en el cuidado. Pero sí, era de salir con los amigos, era muy amiguero y muy querido por sus amigos.
Marcos, buen día. Sabemos que el asesinato de Fernando ocurrió en enero del 2020, ¿no? Al poquito tiempo empezaron las clases y ahí nomás se decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia, ¿no? Sí. Pero te quería preguntar si tuvieron oportunidad o de qué manera trabajaron en el colegio esta situación. Porque, bueno, evidentemente el caso en sí nos lleva a replantear un montón de cuestiones respecto a la diversión de los chicos y de las chicas, a qué pasa en la noche, en los boliches, el comportamiento en grupo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pudo trabajar, si es que se pudo, esta cuestión a partir de un disparador tremendo como fue el asesinato de un exalumno, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Primero es algo que forma parte de nuestra manera de trabajar. Marcelo hablaba de valores. El hecho de reconocer al otro como una persona, el hecho de reconocer al otro como alguien que merece de mi respeto y que tiene un nombre y que ese nombre lo convierte en alguien igual a mí, y es algo que hemos trabajado bastante y venimos trabajando. Por supuesto, la pandemia hizo que en esa cuarentena el trabajo fuera a través de lo virtual. Pero nosotros mantenemos el ejemplo de Fernando como un ejemplo para tratar de atender a dos cosas. Uno es esto que vos decías, al cuidado y al respeto del otro y al evitar la violencia como resolución de los conflictos. Y el otro al generar lo solidario, que era un rasgo de Fernando y que también humaniza mucho, porque le pone nombre a la otra persona que necesita, y cuando le pongo un nombre deja de ser una cosa. A mí me llamó la atención, los jóvenes que llamamos rugby, a lo largo de estos días no le pudieron poner el nombre a Fernando, no lo llamaron Fernando nunca. Uh-huh. Y habla mucho de algo que tenemos que trabajar en la escuela, y es que reconocer al otro como una persona que tiene un nombre y que por lo tanto es como yo, y que necesita de mi atención, de mi respeto y de mi cuidado.
Siempre se ha dicho, Marcos, que los deportes ayudan a sociabilizar, a quitar a los chicos de la calle. Quizá haya una suerte de retiro en términos de la profundidad y la intensidad del trabajo que hay que hacer en ese tipo de miradas, mirando al deporte como una posibilidad también de crecimiento y demás. Se concentró quizás solamente en lo deportivo, se potenciaron a lo mejor costumbres, malas costumbres en algún sentido, si es que así se pueden llamar. Digo, porque da la sensación de que esto que usted menciona, Marcos, del trabajo sobre los valores y el trabajo sobre la solidaridad, va siendo una base de empatía que quizá en el deporte se ha abandonado.
Bueno, lo que uno observa, muchos de nuestros jóvenes hacen deporte, Cristian, y en general lo que uno observa es que los clubes trabajan también valores. Yo no quisiera poner el acento en la acción del deporte, porque como vos decís, es un potenciador del contacto con otros, y así como la escuela es la que básicamente me hace encontrarme con los demás desde chico, el club también hace eso. No creo que sea así, no creo que sea alejándonos del deporte que resolvamos esto. Al revés, yo creo que el deporte tiene mucho para hacer, y los clubes en particular tienen mucho para hacer en tanto trabajar no solo lo competitivo, como vos decís bien, sino también los valores del cuidado, no solo para dentro del equipo, sino hacia los que van a ser mis potenciales rivales. Si uno logra eso, también educó en el respeto del otro.
Marcos, Fernando había terminado el colegio en el 2019.
Al final del 2018. En 2019 él era exalumno, y en las actividades que participó y siguió muy, muy vinculado al colegio ya, pero como exalumno,
exalumno, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿usted tiene relación con Silvino y con Graciela, con los papás de Fernando?
Mirá cómo son las cosas, que yo a Silvino y a Graciela los vi una vez cuando ingresó Fernando en primer año y otra vez el día del egreso. Y después de eso, a raíz de la tragedia en la vida de ellos, los he visto muchísimas más veces y he estado mucho más en contacto con ellos por esto, que no debería haber pasado nunca, que por su recorrido escolar, porque como Fernando era un alumno que mayormente no tenía dificultades, los padres no necesitaban ir a la escuela.
Y en este periodo, después del suceso tremendo, ¿de qué manera se ha acercado usted o el colegio a los padres, o los padres al colegio? ¿Cómo ha sido esa relación?
Y ambas cosas. Por supuesto aquel mes de enero y los primeros días de febrero estuvimos presencialmente acompañándolos y nos acercamos a ellos y estuvimos junto a ellos en cada uno de aquellos primeros eventos, aquella jornada del 18 de febrero en el Congreso, una misa multitudinaria que se hizo el 2 de marzo, que es el día del cumpleaños, era el día del cumpleaños de Fernando, en el colegio. Y luego ellos los hemos convocado muchas veces a venir a participar y estar y sentirse parte de nuestra comunidad, cobijarlos de alguna manera en el dolor y que sientan que hay otros que también los quieren y que también los quieren cuidar y que los quieren acompañar en su pedido de justicia. Así que sí, es más, les mandamos todo este tiempo, intentando evitar ser cargosos, les mandamos mensajes y nos sumamos a su propuesta y a su campaña solidaria de alimentos no perecederos y útiles, la que hicieron allá en Dolores. También la hicimos nosotros aquí, sumándonos al destino que ellos querían darle a esa campaña.
Y respecto al juicio, Marcos, ¿cómo lo están siguiendo como comunidad educativa? Entiendo que bueno, que el colegio está sin actividades, claramente, pero ¿cómo se está siguiendo este proceso? Que como usted dijo al principio, como que revive todo el momento, ¿no? Pero bueno, es imprescindible que se haga justicia.
Sí, por lo pronto, porque junto con Silvina y con Graciela, muchos de nuestros exalumnos estuvieron declarando, muchos papás de exalumnos y de alumnos, porque tienen hermanos en el colegio, estuvieron ahí acompañándolos y haciéndose presente, y nosotros, básicamente, por supuesto, siguiendo las noticias, pero sobre todo mandándoles mensajes, mandándoles audio, hablando por teléfono con ellos, para darles aliento, ánimo, porque sabemos, y ellos son muy explícitos en eso, lo difícil que se les hace cada día. Uh-huh. Entonces, estar cerca es eso, es estar a disposición para lo que haga falta. Algunos de nosotros se trasladaron el miércoles a acompañarlos a Dolores, otros lo hicimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, también rezando y pidiendo por un poco de paz para ellos y la justicia que les dará un poco de paz.
Uh-huh. Al principio, Marcos, cuando empezamos a charlar, usted dijo que bueno, que Fernando era un chico muy tranquilo, cariñoso, etcétera, y que no era como por ahí hay otros alumnos que son más revoltosos o más inquieto, travieso, claro, etcétera. Lo que le quería preguntar, según su experiencia, en el caso de los acusados, ¿no? Los colegios de cada uno, ¿podrían haber de alguna manera trabajado algún rasgo violento que pudieran haber mostrado durante las clases, por ejemplo, en el cursado? ¿Esto se puede ver? ¿Usted cree que por allá de alguna instancia que se pasó, que nadie se dio cuenta en todo caso?
Bueno, no sé si no se dieron cuenta. Yo creo que juntos, familia y escuela, tenemos mucho para hacer y hacemos mucho cuando ante las primeras señales que a veces empiezan por lo que hoy conocemos como bullying, trayendo uh-huh. esa palabra inglesa para nosotros.
Sí, sí.
A veces empieza así, pero a veces empieza de otras maneras. Está bien acompañar ahí, ese es el momento en el que uno puede intervenir y tiene mucho para hacer. Y sobre todo, insisto, en proponer actividades y propuestas en las que ayudamos a ver al otro como una persona, y lo humanizamos. Entonces, si yo reconozco al otro como una persona, difícilmente lo patee en el piso, por ejemplo. Y si en algún momento me desubiqué frente a eso, bueno, rápidamente actuar, escuela, familia, en eso. Yo imagino que cada escuela intentará hacer eso y formar en valores. Uh-huh. ¿Por qué estos jóvenes actuaron así? Creo que también es un interrogante para todos nosotros. ¿Cómo no frenaron? ¿Cómo no pararon? ¿Cómo no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era una barbaridad?
Por eso yo le decía a Marcos recién, sin ánimo de demonizar al deporte o anularlo como una posibilidad social, pero más enfocado quizá en que hay ciertas cosas en el deporte que se fueron naturalizando, en donde pareciera que ser el más fuerte te ayuda a ganar en términos deportivos, y a veces eso confusamente se traslada a otros momentos, y lógico, somos una sociedad atravesada por la violencia, y a veces la impotencia nos hace que echemos mano a esa violencia como única herramienta para resolver problemas, ¿no?
Sí. Igual, no honestamente, Cristian, no creo que sea algo aprendido en el deporte.
No,
el deporte,
claro.
No enseña eso. Uh-huh. Así que no quiero, tampoco yo, como vos, demonizar el deporte. Oye, pero sí llamarnos a todos y en este caso hacerme cargo de lo mío, que es la escuela. La escuela tiene un desafío enorme en formar jóvenes que eviten la violencia uh-huh. para construir una sociedad menos violenta, que es la que tenemos, que se expresó en la muerte y en el asesinato de Fernando, pero se expresa todos los días de otras maneras, ¿no?
Y en ese sentido, la última que le hago, Marcos, y le agradezco todos estos minutos, ¿cree que el crimen y todo este tiempo que pasó, más el juicio, nos ha enseñado algo? Me parece que en los homenajes y en las manifestaciones multitudinarias que se vieron el día del tercer aniversario del fallecimiento, se notó que quizá ahí algo empieza a cambiar, ¿no?, a partir de esto.
Sí, por lo pronto yo creo que por un lado el testimonio tan sencillo, tan ubicado de Graciela y de Silvino, que jamás tuvieron un exabrupto, que jamás dijeron nada de nadie y que siempre fueron muy correctos, nos los hizo parecerse a cualquiera de nosotros, que también somos padres, y puestos en el lugar de ellos, sufrimos con ellos. Entonces eso, en la medida que lo tengamos como memoria permanente, nos ayudará a los adultos, padres, a formar jóvenes que no actúen como estos jóvenes, que tal vez actúen como Fernando, que sean solidarios, que sean generosos de su tiempo. Es un desafío. Yo no sé si tanto va a impactar en nuestra sociedad. Nos han pasado cosas como sociedad antes y algunas se siguen repitiendo, pero alguna enseñanza creo que nos esté quedando a todos y al menos a nosotros también. Y este testimonio de que ustedes desde tan distante estén queriendo acompañar habla de que estamos llamados a no olvidar, a seguir teniendo memoria, algo que nuestro país también necesita, no olvidar, tener memoria, ¿no?
Marcos, un abrazo grande, muchísimas gracias por la charla.
Gracias a ustedes, muy, muy generosos en llamarme.
Chao, gracias, Marcos. Hasta luego.
Buen día.
Gracias. Marcos Romero, el rector del Colegio Marianista de Caballito, al que iba Fernando Báez Sosa.